Pues intentar cambiar las cosas, así a lo grande, ir a contracorriente simplemente, o convencer a otros de lo conveniente que sería operar de otra manera, eso es un trabajo de titanes, lo sabemos, pero cuando se consigue, yo creo que esos frutos son beneficios para muchas personas y además puede ser que a largo plazo. Yo creo que lo que en herencia para el mundo de la pedagogía dejó María Montessori puede ser uno de estos casos. Su trabajo le costó, y obviamente no a ella sola, otras personas, otras profesoras le acompañaron en todo este trayecto. Ella era una mujer de una amplia perspectiva de conocimiento, pero es verdad que a pesar de todo eso, yo creo que todas ellas tuvieron no solamente que saltar muchísimas dificultades, sino también en el otro lado, en lo positivo, espero que pudieran recoger algo de la satisfacción que puede a cualquiera de nosotras ver cómo ganarnos la vida, dejar las dependencias, las ataduras más básicas y hasta más domésticas de cada día. Creo que tiene que dar un airecito, una brisa de libertad que espero pudieran haber disfrutado ellas en aquellos días. Y en esta persona y en quienes le rodearon se ancla una historia que ahora os vamos a presentar. Se llama El prodigio de las migas de pan. Su autora es Marga Dura, está con nosotros para ver que nos explique un poquito cuál es ese prodigio de algo tan básico y tan gustoso como esas miguitas de pan, que parece que a veces siempre son un alimento, pero pueden dar un juego suficiente para activar una imaginación de la que todos estamos necesitados en nuestra historia de cada día. Aquí está Marga mirándome, los ojos tras la mascarilla le veo. Bienvenida, Marga.
Muchas gracias. Hola. Por invitarme. Gracias.
Bueno, pues es verdad, María Montessori y su historia y la lucha de aquellos años, es verdad que incluso primeros pasos de un feminismo cada vez poquito más articulado. ¿Cómo tuvo que rascar todo aquello? Vaya despertares que tenía que tener la pobre María y todas las personas que la acompañaron, ¿eh?
La verdad es que era un tiempo difícil, finales del siglo XIX, sobre todo principios del XX, que es cuando empieza el método en serio. Fácil no les fue. Y incluso a María Montessori hay muchas historias, que era una mujer muy famosa en todo el mundo. La llamaron la mujer más famosa de todo el mundo. Esto antes de consolidar el método. Pero aún así las pasaba entre nosotros de todos los colores. Sí, sí. No la dejaron entrar en la Facultad de Medicina. Luego, cuando quiso volver a entrar en la universidad, le dijeron que para una mujer estaba demasiado preparada como para tener otra segunda. Y otros le decían que una mujer no podía tener dos carreras porque no iba a llegar, no le iba a dar el la cabeza, ¿no? Cualquier excusa era buena, ¿no?
Sí, sí.
Entonces nos imaginamos que todo fue fácil, que el método Montessori pues llegó y ya lo consiguió, pero ahí ya una lucha, y una lucha de muchas mujeres y que nos ha llegado hasta nuestros días, que somos beneficiarias en el fondo de esa lucha de esas profesoras, de esas mujeres que intentaron dejar de ser la hija de, la esposa de, para ser ellas mismas en un tiempo que no era para nada fácil.
Cierto. No lo hizo sola, tuvo tu ayuda, había gente detrás, gente al lado, trabajando con ella, como Claudia. Claro, es verdad, es un personaje de ficción, pero que seguramente también representará, ¿no? Algunas que le apoyaron en la vida real.
Sí, la historia del prodigio de las migas de pan, la protagonista es Claudia Caral, que es un personaje de ficción que representa a muchas mujeres de ayer, pero también de hoy, porque yo he intentado poner muchas cosas que fueran sentimientos universales, que no fueran solo anclados a una época en concreto, ¿no? Y que todas nos podamos sentir identificadas, no solo con eso. Luego hay muchas tramas que yo creo que son muy adictivas para no dejar el libro, ¿no? Ocurren muchísimas cosas, hay muchas misterios, secretos de familia, muchas más cosas, ¿no? Pero sí, Claudia representa, acaba siendo asistente de María Montessori. La ubico históricamente en cosas que hicieron sus asistentes, pero luego la concepción del personaje es un poco libre.
Claro, y cada persona y cada una de estas mujeres tenía su propia familia, donde muchas veces estaba ya el primer escollo antes de salir por la puerta y llegar al descansillo, ¿no?
Bueno, es que la propia María Montessori, tú ten en cuenta que en aquella época, por ley, estaba prohibido que tú pudieras trabajar si te casabas. Entonces, el primer conflicto que tiene María Montessori, bueno, el primer conflicto, uno de los muchos, pero yo creo que es el principal, el que más me llamó la atención, y a partir de ahí empecé a rascar, es que ella tuvo un hijo, pero no estaba casada, y lo ocultó. Entonces creó un método del que se beneficiaron miles de niños, aún más con el paso de los tiempos, y ella el suyo lo tuvo que llevar a un internado.
Oh,
en casa del herrero cuchillo de palo,
sí.
¿No?
Oh, tantas veces hemos dicho
Es verdad que la impronta de Montessori yo creo que la vemos hoy en día, ¿no? En un buen montón de colegios. Igual me imagino que no la línea pura o lo que ella propuso estrictamente hablando, pero es verdad que gran parte de su metodología sí que parece que está a día de hoy un poco extendida, ¿no?
Yo creo que en lo que es educación infantil, en todas las escuelas ha emanado, sigue habiendo algo de Montessori, porque ella hizo algo que en el momento era muy novedoso, era un tipo de enseñanza que se creía que los niños venían al mundo con el pecado original y se los tenía que enderezar y
es que también
y la y ya. Aquello de la sangre, la letra con sangre entra y todo aquello. Entonces ella fue la primera a decir que no, que lo que queda de verdad es lo que tú quieres aprender. Cuando tienes curiosidad, cuando se te despierta esa curiosidad, cuando aprendes a través de la vinculación de tu... Y cuando tú eres orgulloso, por ejemplo, tenía una cosa que era muy buena. No daba nunca ni recompensas ni castigos. Porque decía que la mayor recompensa era el orgullo de por haber hecho las cosas tú mismo, ¿no?
Ya.
Los primeros niños que aprenden a leer casi de forma casual, siguiendo su método, se vuelven locos de alegría, se les llaman, porque eran unos niños pobres de un barrio que se llama San Lorenzo, y los pedagogos lo conocen como el milagro de San Lorenzo. Y los niños se ponen tan felices, y puedo escribir, que ese es el mayor premio. Y eso era lo que para ella, ahora que hablamos tanto de autoestima y todo, servía para que cuando fueras mayor la tuvieras, porque era el orgullo de ti mismo, no de que todos te dijeran, ¡ay, qué bien lo haces! ¡Ay, qué! Era ahora que este tema también, la psicología, lo ha cogido muy, muy de moda, era construir una autoestima de verdad desde el inicio y sin depender de los demás.
Sí, sí. Y tanto María como todas las mujeres de su entorno pudieron inspirar al menos o dar una esperanza a otras mujeres hablando de cosas que ni siquiera estaban en cartera, vamos, que era un atrevimiento, ¿no?
Sí, totalmente. Piensa que bueno, pues las primeras escuelas para mujeres pobres, escuelas infantiles, eso era un lujo. Yeah. Eso era como ciencia ficción en el momento. Si eras rica, tenías una nani en casa, pero si no, entonces ese es como una protoconciliación familiar, podríamos decir, ¿no? Como mucho antes, ella le llamaba la socialización de la maternidad. Decía que no hacía falta, que muchas madres al principio, cuando abrió la primera escuela para niños pobres, las madres no se atrevían, ¿no? Decían que era como de mala madre dejar al niño y tal, ¿no? Y entonces cuando se dieron cuenta que había una persona que sabía de aquello, que sus hijos estaban contentos y podían aprender, eso fue cambió muchos esquemas. Pero bueno, como te digo, eso es una parte de la novela. Todo esto se va viendo y van pasando muchas cosas entre medio. ¿No? No quise hacer como solo hincapié, pero es lo más curioso de toda la documentación que llevé a cabo.
Por eso mismo te iba a preguntar cómo ha sido documentarse, ¿no? Porque es verdad que tiene mucha ficción, incluso entre los propios personajes, pero claro, yo creo que describes muy bien, ¿no?, lo que es esa época y lo que era el mundo de la educación en ese momento, ¿no?
Sí, la documentación fue exhaustiva, fue una locura, porque además yo como periodista, me entenderéis, me volví obsesiva, pero quise que no se notara, y la gente que lo ha leído, es uno de los que me lo han dicho, ¿no?, de no se nota, me dicen, pero eso es verdad o no es verdad, y esto creo que es lo mejor que me pueden decir, ¿no?, porque la trama de ficción es muy potente, pero ahí como, si están en un sitio, es el sitio en el que estuvieron, no me lo he inventado. Entonces,
bueno,
es una anécdota que igual, que funciona, la historia funciona igual, pero para mí era importante que realmente fuera riguroso.
Bueno, pues igual es una buena lectura para muchas cosas, de las que creo que van entreverándose en lo que vamos hablando, pero incluso también para considerar un poco el momento en el que estamos o lo que estamos viviendo respecto a la lucha feminista, pues echar un poquito atrás la vista y decir, igual hay cosas que todavía o no hemos superado o estamos tardando mucho en hacerlo, porque fíjate, mencionabas cómo era como de mala madre dejar a los niños en el colegio. Bueno, pues la incorporación al trabajo de muchas mujeres les ha hecho sentir un sentimiento de culpabilidad mucho tiempo, porque esto es reciente, ¿eh? De dejar a los niños en casa, de no estar cuando salen en el colegio. Esto ya no es de ayer, esto es de hoy todavía, ¿eh?
Sí, sí, eso me parecía lo más interesante, ¿no? Porque cuando me imaginaba escenas entre Claudia, María Montessori y sus amigas, pensaba en mí, en mis amigas, ¿no? En conversaciones que habíamos tenido, en dudas que habíamos tenido sobre la maternidad y que igual no quedaba muy bien decirlas, las decías con las más íntimas, ¿no? Porque se suponía que, bueno, que todo era perfecto, si eras madre, todo estaba bien. Entonces, este tiempo en el que esto era mucho más extremo, porque se suponía que las mujeres venían a este mundo para ser madres y ni poco más, entonces, esas dudas, que tuvieran esas dudas, las hacía como mucho más universales, ¿no? Y las acercaba mucho hasta ahora. No quería tener una mirada exótica sobre el pasado. Esto es algo que pasaba en otro tiempo, porque al fin y al cabo los sentimientos son universales. Y las dudas también, por desgracia.
Eso sí, está bien. Bueno, pues, que no me resistaba a preguntarle a Marga por esa etapa de periodista, que también, efectivamente, sí, sí, que lo tiene. Ha sido responsable de revistas como La Vale, ¿no? O La Nueva Vale, o Men's Health, que antes hemos estado aquí enseñando fotografías de la portada, por si alguno nos acordaba de qué consistía. ¿Y cómo ha sido ese salto, ¿no? De revistas tan exitosas, tan vendidas, Marga.
Sí, la verdad es que, bueno, fue... Yo siempre tuve la idea de que quería escribir una novela, pero bueno, pasaban los años y no venía la inspiración, entonces... Por una serie de razones, pues tuve el tiempo y justo contacté, por otra casualidad, con la historia esta que te decía de que María Montessori no había podido educar a su propio hijo, y entonces eso fue como la
espita, ¿no?
La espita.
Ahí está.
Ahí hay una historia y no sé ya cómo, pero lo que quería explicar. Sí. Y el periodismo sigue siendo una profesión maravillosa que yo adoro, ha cambiado mucho. Hay una... Yo admiro mucho a los que seguís trabajando en revistas y todo esto. Ha habido una crisis muy grande.
Sí.
Y los contenidos y todo... Realmente lo de que el papel se acaba, todo esto, a mí me da mucha penita.
Y la tiranía del online, que es para cortarse las venas.
Sí, sí, la tiranía del online, la tiranía también de los contenidos, que muchas veces tienen que estar vinculados a anunciantes y que no tienen la libertad que se tenía antes. Ahí hay un tema que sería otro tema de debate, ¿no? Pero sí que... El periodismo ya no es lo que era, y yo de momento, pues, y de verdad, sigo teniendo un amor, como decía Kapuscinski, es el oficio más bello del mundo.
Sí, sí, la verdad que es bonito, y es cierto que son muchos los retos, y si el papel va decayendo, hay que analizar un poco lo que eso supone, no lo que es, sino lo que supone en la forma de leer que tenemos. Menos cantidad, posiblemente, con menos atención respecto a lo digital, no leemos igual, no estamos el mismo tiempo leyendo algo en papel que algo en digital, es más rápido, es más interferido por otros contenidos. O sea, todo eso habría que repensarlo muy bien y sacarlo en conclusiones, que luego la gente elija lo que quiera, pero que sepa lo que pierde, ¿no? Con el cambio, y si le merece la pena abandonarlo del todo, ¿no?
Totalmente.
Ay, pues el prodigio de las migas de pan, una interesantísima historia. Marga Durat, te lo agradecemos. Tardó esa musa en llegar, pero se quedó para bien.
Muchísimas gracias a vosotros.
Un abrazo.
Hasta luego.